Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este lunes, día 21 de julio. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos siempre es hablar con Ángel García. Hola Ángel, amigo, buenos días, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo tenemos este lunes?
Bueno, antes de nada déjame, Juanma, porque tenemos a muchos pueblos de la provincia en fiestas y yo quiero mandar un saludo a unos amigos de Moraleja, porque no suelo ser yo muy de visitar pueblos en fiestas, la verdad, no es algo
¿del
que...
vino o de Sayago?
Moraleja del vino, Moraleja del vino. Entonces, estaban de fiestas este fin de semana, bueno, siguen fiestas de hecho, no soy yo mucho de visitar pueblos en fiestas, pero bueno, pues este fin de semana me dio por ahí. Me llamó mi amigo Luismi, que es muy amigo de esta casa, muy oyente de la cadena COPE, bueno. Y me dijo, vente a cenar a nuestra peña, que te invitamos, que así ves la fiesta de Moraleja y demás, ahí con Alefrán y todo esto, y estuve en su casa con Luismi y con Mónica, que son increíbles, así que agradecerle la invitación para la cena. Hombre, ya que me invitaron a cenar, Juanma, pues tengo que darle esta cuñita gratis en la radio a la peña La Magdalena de Moraleja del Vino. Estaban con más parejas, estaba por allí Salva y Ana Isabel. Salva también muy buen amigo de estos años de Amigos del Duero. Estaban también David y Sandra y Pablo y Maripaz, que luego nos invitaron a su bodega también a lo que dicen ellos, a recargar, ¿no?, los cubatas, yo a Coca-Colas, que yo tenía que volver con el coche y soy bastante mandadico para eso, Juanma. Así que agradecer su trato, su disposición y la buena noche que pasamos con ellos. Yo a las 2 ya me despedí de ellos y fui a una zona un poco más canalla de la disco móvil, pero que gracias a todos, porque fue espectacular y nos acogieron fantásticamente bien. Así que el año que viene prometemos con volver a Moraleja y a la Peña de la Magdalena. Todo esto, Jesús, que se está riendo, porque me invitaban a cenar y por unos cubatas, ¿eh? No te creas tú que es por otra
Oye,
cosa.
Oye, pero que tú trasnochas y luego haces programa igual, ¿eh? O sea, que lo que es la juventud, Jesús, ¿eh?
Quería decirlo porque ahora que entramos en estos meses donde los pueblos se llenan de gente, se llenan de fiestas y demás, pues que hay que disfrutar, que hay que estar con todos y hay que estar siempre contentos y alegres, ¿eh? Gracias a Luis.
Cuidadín con el coche, que has trasladado un mensaje estupendo con eso de yo a Coca-Colas, ¿eh?
Sí, a veces queda un poco triste decir que no has bebido, pero es que si tienes que coger el coche es que lo que hay que hacer, no vale eso de no, pues bebo 3 o 4 cubatas, luego cojo los caminos de concentración para intentar ser más listo que la Guardia Civil, pues no merece la pena, amigo.
Oye,
estás noche sin beber y tan a gusto.
Las bebidas, los cubatas que hay sin alcohol.
Sí, sí.
Hay
sí.
Unas cosas, es que claro, yo cuando era joven no había de estas cosas. Ahora hay unos cubatas sin alcohol, o sea, el que no bebe, puede beber quien quiera, solo que cubatas sin alcohol, que los hay. Bueno, pero hay una gama ahí, es increíble.
Yo para eso bebo Coca-Cola, pero bueno, que también está esa opción, ¿eh? También está esa opción.
No, pero el que le guste el sabor, pues lo tiene sin alcohol. O sea, y puedes conducir luego tranquilamente. Bueno, a ver, temas que la gente nos están contando, estos cómo se van de marcha y no me cuentan las noticias.
No, a ver, es que eso era pues cuando uno trinca, pues tienes que agradecer, no es otra cuestión. Mira, te cuento, Juanma, tenemos durante la jornada de hoy, mañana y pasado, varias performance. Recordarás, Juanma y amigos oyentes, que en Zamora, en Puebla de Sanabria, nació un movimiento de una performance que ilustraba la supresión de paradas del AVE, o protestaba por eso, con una performance con un ataúd, diciendo que esta decisión entierra a los vecinos de Sanabria. Bueno, pues esa performance
hace mes y medio, pues, ¿no?
Sí, se traslada a otros puntos de España. De hecho, esta mañana ha estado en Vigo, ha estado a las 11 de la mañana en la Plaza del Rey y a las 12 en la calle Príncipe, con dos performances diferentes, bueno, la misma, pero en dos lugares diferentes. Mañana martes van a estar en Madrid, en diferentes puntos. Van a estar en la Avenida Ciudad de Barcelona, van a estar en la estación de trenes de Atocha, también en la Plaza de las Cortes, en la Puerta del Sol, en la esquina con la calle Preciados, y también en la Plaza de Callao. A diferentes horas van a repetir esta performance para que tenga mucho más impacto. Y ojo, porque el miércoles también se van a ir a Bruselas para estar en la Rúa de Laroy a las 12:45, a la entrada de los edificios de la Comisión Europea, y también van a estar en la Plaza de Luxemburgo. O sea que al final es dar la matraca, no solamente en Zamora, no solamente en Sanabria, sino también en diferentes lugares. Vigo, Madrid, en este caso en Bruselas.
Y es un trabajo en sí mismo esto, ¿eh? Porque y esto cuesta dinero, además. Claro, claro. O sea, vaya tela, ¿eh? Claro, un esfuerzo. Claro.
Entonces, lo comentaremos, escucharemos al organizador de esta performance y la motivación, ¿no? Hacerla en diferentes puntos de la geografía, no solamente nacional, sino también internacional. Y también hablaremos del convenio que se firmó hace unos minutos de la Diputación Provincial de Zamora con varios ayuntamientos de la provincia para ejecutar obras excepcionales en este año 2025. Luego a la 1 y 5 también te ampliaremos un poquito más esta información, Juanma, de lo que ha consistido de este tipo de obras excepcionales y también de la reunión que ha mantenido en el Ayuntamiento de Zamora el consejero, creo que era de movilidad, con Francisco Guarido, con el alcalde de Zamora. Pero eso te lo cuento luego a la 1 y 5 para no dar mucho más spoiler y que si no me quedo sin temas luego para contarte.
De acuerdo. Déjame que te cuente el tiempo y hablamos un poquito del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, temperaturas mínimas en descenso, máximas en ligero o moderado ascenso. Vamos a alcanzar 30 grados en Zamora capital, 28 en Benavente, 29 en Toro, 24 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos algo más de 21 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología, con viento variable, predominio del oeste y noroeste, aunque flojo en general. Mañana suben 2 grados las máximas, pero vuelven a descender el miércoles. Vamos a estar, ojito, por ejemplo, con la mínima del jueves, 13 grados, que... Ya te digo, para una sabanica, ¿no? Para dormir. O sea, que ya había guardado todo. Y dice, no, pues no lo guardes todo por si acaso. El viernes, mira, la mayor temperatura que vamos a encontrar, nos vamos hasta el sábado, que son 33 grados, pero una mínima también muy agradable. Así que, bueno, que nos da un poquito de tregua ese verano que teníamos un tanto espantoso hace 10 días. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Sigo esperando el totón, que lo sepas. Ángel, Angelotti, cuéntame.
Bueno, en deportes te hablaremos del Zamora Club de Fútbol, que esta mañana afrontaba el primer entrenamiento de la semana y va a ser la primera semana completa de pretemporada, porque la semana pasada fueron dos días, viernes y sábado. Hubo jornada de descanso el domingo y ya esta semana completa, sin ningún día de descanso, para empezar a preparar el inicio de temporada, que va a ser a finales del mes de agosto. El Zamora, que tiene a toda la plantilla disponible, falta por llegar un central, sigue el Zamora trabajando para tratar de favorecer la marcha o la salida de Luis Miluengo del Antequera, exjugador del Zamora, y que regresa al Zamora. El chaval está poniendo todo de su parte para poder venir. El Zamora también, falta que el Antequera también ponga un poquito de su parte para dejar salir al central y que llegue al Zamora y completar así la plantilla. Son 2.100 socios o más de 2.100 socios ya o abonados los que tiene el Zamora a falta de más de un mes para arrancar el campeonato. Es una de las cifras más altas a estas alturas del verano, de los últimos años, y se es muy optimista en el Zamora con la idea de lograr ese objetivo de alcanzar los 4.000 socios, que es el objetivo, no es irreal o no, pero 4.000 socios que quieren conseguir este año. Ya van, insisto, más de 2.100 y faltan todavía 5 semanas para que arranque el campeonato.
Además, hablas unos llaman a otros, venga, hazte socio tal, que vamos juntos, no sé qué, que luego cenamos, queda todo este rollo, y además hay un arreón en la última quincena siempre tremendo, ¿no?
Sí, además entran partidos de Copa Federación, en caso de que el Zamora se vaya clasificando para las siguientes fases, y es verdad que ha habido un pequeño tirón en estos últimos días, porque este fin de semana acababa el plazo para que los socios antiguos renovasen el abono manteniendo el asiento. Es decir, si eres un socio antiguo y esperas hasta agosto, lo puedes renovar igualmente el abono, no pierdes el número ni nada, pero sí que pierdes el derecho a tu asiento y te tocaría elegir otro. Si tienes un buen asiento ahí en tribunita, en el centro, y no has ido a renovar el abono todavía, pues lo mismo te lo han levantado ya. Entonces, por eso ha habido algo más de celeridad en los últimos días en cuanto a la renovación de abonados.
Está muy bien. Ángel, hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Un abrazo.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mira, pues yo debería decir, María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro. Pero tengo que decir, me alegro de que puedas descansar un poquito, aunque ya sabes cómo es. Ella es así, te digo, venga, tú descansa, olvídate. Y no, y dice, no, tienes que meter esta entrevista que le he hecho a José Salvador, que es, José Antonio Asensio, que es director gerente del Consorcio de Promoción del Ovino de Villalpando. Pero pues venga, pues es el tema principal que vamos a meter en la sección del campo y de la provincia, a las 2:50. Luego te comentaremos algunos detalles, como por ejemplo una investigación en la que participa la Junta, que trabaja para mejorar la alimentación animal, y reducir al mismo tiempo la huella de carbono del sector porcino, la alta tecnología que está en absolutamente todos los frentes. Todo eso y más cosas a las 2 menos 10 en la sección del campo y de la provincia.
En Tierra de Lobos criamos jatos. Nuestra carne se certifica en explotaciones familiares del oeste de Zamora, respetando el medio ambiente y controlada exhaustivamente. Así es de tierna, suave y jugosa. IGP, ternera de Aliste. Somos diferentes, somos únicos.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues este fin de semana ha habido unas cuantas cosas y, bueno, una de las que nos llamaron la atención fue la presencia de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, también portavoz nacional de Agenda España, Isabel Pérez se llama, bueno, que vino a reunirse con afiliados, simpatizantes, instalaron una mesa ahí en la Plaza de Sagasta y aprovechamos también para preguntarle por temas como esa polémica con la utilización de un chalet por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hizo una crítica lacerante pero breve. Y también habló, se explayó bastante hablando sobre la inmigración y, bueno, todos los problemas que vi últimamente personificados en el municipio de Torre Pacheco, en Murcia. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This
I could not do. Desde aquí, desde Zamora, quiero lanzar un mensaje de esperanza para todos los españoles. Frente a las políticas del bipartidismo, de un gobierno rodeado de corrupción y de un Partido Popular totalmente plegado a las políticas del Partido Socialista, nosotros venimos a reivindicar nuestra Agenda España, que no es otra cosa que nuestras propuestas en materia de regeneración democrática, en materia de vivienda, en materia de jóvenes, en materia de dependencia, en materia de sanidad, de educación, de inmigración. Y estamos hoy en Zamora reivindicando esta agenda. Los españoles están hartos de cada vez pagar más impuestos para tener servicios públicos tercermundistas. Los españoles están cansados de las políticas de unos y de otros para repartirse las instituciones. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. Los españoles están cansados y están hartos de la corrupción endémica del bipartidismo. Y lo que tenemos claro es que los que han causado el problema, los que nos han traído hasta aquí, no pueden ser parte de la solución. Quiero recordar que hace un año Vox salió de los gobiernos regionales, también aquí en Castilla y León, precisamente porque el señor Mañueco, a las órdenes del señor Feijóo, decidió aceptar ese reparto de ilegales pactado entre el señor Feijóo y el señor Sánchez. También hace unos días el señor Mañueco, con una absoluta falta de desprecio hacia los votantes de Vox, rompió una propuesta de acuerdo de presupuestos planteada por el grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León. Quiero poner en valor el acuerdo de presupuestos alcanzado en Murcia, en Valencia y en Baleares por parte de Vox con el Partido Popular. Sin duda no son los presupuestos, que nosotros hubiéramos aprobado, pero sí hemos conseguido que el Partido Popular dé un giro en esas regiones de 180 grados en materia migratoria, destinando un cero ingresos, cero gasto a las ONGs proinmigracionistas y, por supuesto, oponiéndonos a ese pacto verde europeo que está arruinando el campo y que está arruinando a nuestra industria. Por eso, cuando Vox condiciona las políticas en pro de los españoles sin duda mejoran. Y quiero lanzar también un mensaje de esperanza y un mensaje a todos los españoles, porque en Vox van a encontrar coherencia, van a encontrar contundencia y van a encontrar valentía. Una oposición real frente al gobierno de Sánchez y una opción frente a la tibieza cómplice del Partido Popular. Nosotros decimos lo mismo en campaña, decimos lo mismo después, decimos lo mismo en Castilla y León, decimos lo mismo en Madrid. Ponemos en el centro los problemas y las necesidades de todos los españoles. Por eso, Nosotros somos la única alternativa a este bipartidismo corrupto y caduco que nos ha traído hasta aquí. No es de recibo que el Partido Popular y el Partido Socialista hayan pactado en Bruselas todas aquellas políticas que están arruinando a nuestro campo, también aquí en Castilla y León. No es de recibo que el Partido Popular y el Partido Socialista sigan pactando el reparto de todos los contrapesos de poder, el Consejo General del Poder Judicial, la Cámara de Cuentas, la Junta Electoral, el Tribunal Constitucional, y esto es lo que está haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista. Frente a esto, nosotros queremos plantear una alternativa que ponga en el centro la libertad, la seguridad y la prosperidad de todos los españoles.
Como portavoz de la Asamblea de Madrid, no sé qué opina del tema del fin de semana de Ayuso en ese chalet de la Comunidad de Madrid.
Bueno, nosotros siempre hemos defendido que los recursos de los madrileños, de los españoles, tienen que estar al servicio de los españoles, no al servicio de la casta política que nos ha gobernado, de ese bipartidismo corrupto y caduco que ha utilizado las instituciones para beneficio propio y no para ponerlas al servicio de todos los españoles. New York is cold, but I like where I'm living there. Nosotros desde Vox jamás hemos llamado a la violencia, por mucho que las terminales mediáticas de la izquierda intenten manipular nuestro mensaje. Voy a repetir lo mismo que ha dicho nuestro portavoz en la región de Murcia, José Ángel Antelo, lo mismo que dice nuestro presidente, Santiago Abascal, y lo mismo que dicen todos los portavoces en todas las regiones de España. Deportación inmediata de todos aquellos que entran de forma ilegal en nuestro país. Deportación inmediata de todos aquellos inmigrantes legales que cometen delitos en nuestro país o que reiteran en la comisión de delitos leves. Y, por supuesto, deportación inmediata de todos aquellos inmigrantes que vienen a vivir del esfuerzo de los españoles o que vienen a imponer su cultura y sus costumbres. Si decir esto es un delito de odio, yo les invito a todos los periodistas, lacayos y serviles al Gobierno de España a que interpongan las denuncias que quieran, pero nosotros alzamos la voz y señalamos un problema, y señalamos a los culpables de este problema, que es el Partido Popular y es el Partido Socialista, que han regularizado ilegales, que han repartido ilegales y que han abierto las fronteras y las puertas de nuestro país de par en par. Yo me pregunto si estos políticos del consenso progre, del Partido Popular y del Partido Socialista, que han abierto las puertas de par en par de nuestro país, me pregunto por qué siempre ponen los centros de menas, por qué siempre ponen los centros de ilegales lejos de sus casas, perjudicando la seguridad y la tranquilidad de todos los españoles. A los que sí que criminalizo también es a todos esos inmigrantes ilegales, a todos esos extranjeros que están atacando la seguridad de nuestros mayores, que están atacando la libertad de las mujeres, la libertad sexual también, y que están persiguiendo homosexuales por el mero hecho de serlo. Y esto lo estamos viendo con culturas que denigran a la mujer, que atacan a los homosexuales y que son culturas totalmente incompatibles con Occidente. Nosotros vamos a seguir alzando la voz y vamos a seguir señalando a los culpables, que son todos esos políticos buenistas que desde sillones públicos, protegidos con guardaespaldas y que viven alejados de la realidad de esos barrios y de esos municipios como Torre Pacheco, pues se dedican a repartir inseguridad y a seguir financiando con el dinero de todos los españoles aquellos que acaban de llegar dando una patada a la puerta de nuestro país, mientras nuestros compatriotas afectados, por ejemplo, por la gota fría de Valencia o por La Palma, viven y duermen en barracones, y tenemos a inmigrantes ilegales en hoteles de 4 y de 5 estrellas financiados con el dinero y con el esfuerzo de todos los españoles. Esto es una realidad que comparte un 70% de los españoles, este mensaje de Vox, de las deportaciones de todos aquellos que vienen a delinquir o de todos aquellos que están de forma ilegal en nuestro país. Nosotros vamos a seguir diciéndolo, nosotros no tenemos miedo y nosotros vamos a seguir señalando a los culpables, que son el Partido Popular y el Partido Socialista con sus políticas inmigracionistas, y vamos a seguir recordando que hace un año precisamente se rompieron los gobiernos regionales porque el Partido Popular decidió, como aquí en Castilla y León, aceptar ese reparto de ilegales. Well, your enemy is sleeping, and his woman Y lo que sí que condeno es la situación de inseguridad que viven muchísimas familias. Yo he estado escuchando testimonios de madres, de padres en Torre Pacheco, de personas espontáneas que allí se manifestaban y que dicen que no pueden salir a los parques con sus hijos, que sus hijas no pueden caminar tranquilas por las calles de Torre Pacheco. Y esto ha sido un levantamiento popular de la gente. Esto, lo que está haciendo el gobierno de España, es señalar a estos ciudadanos españoles es que están sufriendo las consecuencias de las políticas migratorias que no sufren los dirigentes del Partido Socialista, que viven protegidos con alarma y con guardaespaldas, pero que sí que están viviendo los barrios y los municipios como Torre Pacheco. Y esto no puede ser. Nosotros vamos a seguir señalando a los culpables, vamos a seguir señalando que inmigrantes, en este caso un inmigrante ilegal magrebí, se dedicó a dar palizas a ancianos españoles que llevan pagando impuestos toda la vida y que no es de recibo que salgan a la calle y que sufran este tipo de agresiones. Y vamos a seguir señalando a los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista que desde las distintas regiones, desde los distintos ayuntamientos, siguen financiando con el dinero de todos los españoles las plazas de menas, las plazas de ilegales y todos aquellos privilegios que tienen estos inmigrantes ilegales que llegan con la mesa puesta y la casa construida y que no tienen los españoles, que lo están pasando verdaderamente mal muchos.
Ay, el pajarico que está ahí cuidando a la prole, a ver cómo suena, que está más contento. ¿Aún tienes dudas si debes o no beber agua del grifo? Pues recuerda, por salud, por comodidad, por su alta calidad, por su sostenibilidad y por el medio ambiente, y porque el agua de Zamora cumple con todos los estándares de calidad. Consume agua del grifo, consume agua de Zamora. Acuona, contigo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
La semana pasada nuestra compañera María José Salvador habló con Lorenzo Rivera, con el coordinador de la COAG en Castilla y León, y queríamos cerrar un poco el círculo de lo que es la alianza con el responsable regional de UPA, que es Aurelio González, con el tema central y lo que te arrondaré, Morena, de esa propuesta para, bueno, lo que UPA llama desmantelar la PAC, casi literalmente. Queríamos saber cómo están las cosas, cuál es la opinión de UPA y también, si es posible, cómo nos puede afectar de manera directa a nosotros. Aurelio González, buenos días.
Hola, buenos días.
A mí me sobresaltó cuando hablasteis de... Es que no podemos permitirnos desmantelar la PAC.
Bueno, pues la verdad es que se trata de eso, porque, bien... por explicar un poco, la PAC es prácticamente la única política común que hay en la Unión Europea, que está regulada y que tiene unas normas para todos, iguales, etcétera, etcétera. Es la única, ¿no? Se hizo para garantizar la alimentación de la población europea después de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, pues ha sufrido distintas reformas, de cambios de sistemas de cómo se tiene que pagar, pero siempre ha habido una exclusividad, con una normativa clara y totalmente diferenciada de cualquier otro tipo de acuerdos que pudieran tener la Unión Europea en otros sectores. La propuesta actual lo que hace es, ya desaparece el que sea una política exclusiva y quieren que entre dentro del presupuesto general para toda la Unión Europea y que ese presupuesto, pues sí, te dicen ahora que se va a garantizar un presupuesto, pero... nadie dice que no se pueda echar mano de él para otras cosas. Con lo cual, te meten en un sistema común donde va a haber otros sectores peleando por unos fondos, ¿no? Con lo cual ya es desmantelar, desde nuestro punto de vista, esa seguridad alimentaria, que es lo que buscaba el Tratado de Roma en el año 53 y que ha venido funcionando hasta ahora, con problemas, con sus cosas, con sus protestas, con sus rebajas de presupuesto, porque cada vez ha sido menos importante la política agraria común. Quiero recordar que cuando entramos en el 80 y algo, pues la PAC suponía el 70% de los ingresos de una explotación agraria y hoy estamos hablando de no llega al 30. Y si se aplica esta reforma con el recorte que está presentado, el 22%, pues nos vamos a quedar con un 20% que significa la PAC para los agricultores y los ganaderos.
Nosotros los consumidores, claro, que bueno, claro, que al final nos enteramos de muy pocas cosas porque esto es tremendamente complejo, ¿no? Pero hay una cosa muy clara. Ya hemos visto cuando hay algún tipo de acontecimiento negativo, influye enseguida en los precios de casi todo. Lo vimos con la invasión de Rusia a Ucrania, lo vemos cada vez que hay cualquier problema, ¿no? Cualquier retoque en los precios del petróleo, en fin, se nota enseguida. Pero claro, aquí estamos hablando de quitar, echando la cuenta a la vieja, en torno a la quinta parte de lo que la PAC proporciona a agricultores y ganaderos en toda Europa. Eso, me imagino que de entrada repercutirá en una subida de precios que va a ser... Es decir, nosotros ya estamos tiritando con la cesta de la compra. Y esto, evidentemente, lo vamos a notar todos, ¿no?
A ver, es lo que estaba... Lo que se está planteando es eso, ¿no? Y decir, y tiene una explicación. Y lo he dicho antes, miren, desde los años 80 y algo, cuando suponía un 70% de los ingresos de la PAC, eso suponía que a nosotros nos estaban pagando por nuestros productos solo el 30% de lo que valían. Eso lo que hizo fue que los agricultores y los ganaderos contribuyéramos con esos precios bajos a la alimentación, contribuyéramos a que en casa de cualquier persona de Europa, de cualquier trabajador, con salarios bajos incluso, entrasen frutas, hortalizas, leche, hubiese una
carne,
alimentación digna y corriente y normal, ¿no? Eso lo garantizaba la PAC, o sea, el último beneficiario de la PAC es el consumidor, porque tenía precios bajos. A medida que han ido disminuyendo las ayudas de la PAC, han ido subiendo los precios. Es que no hay otra. Y una vez que suben los precios ya no bajan, o es muy difícil que bajen. Y claro, todo eso que he dicho antes, de antes suponía el 70% la ayuda, ahora nos vamos a quedar solo en un 20%, pues entonces... ese 20% que se pierde de ayudas, pues se suben de precios, subirán de precios, porque si no, el sector no aguanta. Con lo cual, si queríamos tener una alimentación garantizada, europea y producción propia, lo que teníamos que hacer es apostar más por la PAC, por la política agraria, por garantizar esa soberanía alimentaria, por poner con un pequeño presupuesto, porque es un pequeño presupuesto a nivel europeo, nos garantizamos tener precios dignos para todos en la alimentación. Pero Europa está apostando por lo contrario, por desmantelarlo. Y así nos va. Y estamos viendo, ¿no?, como ya hay problemas en muchos casos, pero en todo, ¿no? También decir una cuestión, ¿no? La alimentación no ha subido igual que ha subido otros temas. A mí algunas veces, pues veo comentarios de que una barra de pan o que lo que vale un litro de aceite. Luego, cuando salimos una noche por ahí a tomar una copa o un cubata, nos cobran 7 euros y no nos parece caro, ¿no? Bueno, pues, y se compran a lo mejor el litro y medio o 2 litros de aceite.
Sí, yo me imagino que... hombre, no se puede hablar siempre exagerando, ¿no? Pero sí es verdad que lo notamos, los que hacemos la compra, lo notamos en bastantes productos.
Claro.
En algunos es verdad,
claro,
que ha habido disminución, y luego ves en origen, por ejemplo, con el aceite, que está la gente tiritando, los productores, preguntándose qué va a ser de ellos en muchos casos, ¿no? Yo, claro, no quiero reducirlo todo a una frase, aunque sabes que a nosotros nos gusta mucho para que quede el mensaje, pero ¿podemos decir que si esto sale adelante, Europa va a ser más segura y más hambrienta?
Pues yo espero que esto no salga adelante. Yo creo que hay mucho camino por recorrer todavía. De aquí a 2 años que se tenga que aprobar, hemos sufrido más reformas, hemos visto cómo se proponen unas cosas y luego lo que se termina aprobando es algo que a lo mejor ni se parece siquiera. Pero bueno, ya es malo, y eso es lo primero que tenemos que protestar y tenemos que defender, ya es malo que nos quieran meter en un sobre común con los otros sectores, y ya es malo que propongan un 20% de reducción de presupuesto directamente, ¿no? En la anterior reforma se propuso un recorte también importante, pero al final, bueno, pues se negoció y otros fondos vinieron a cubrirlo, con lo cual no se sufrió el recorte. Vamos a ver qué ocurre, estamos en ese proceso de negociación y bueno, pues hasta el rabo todo estorbo.
Cuando hubo los últimos conflictos y se pedía, entre otras muchas cosas, flexibilización de la PAC, luego al final, con toda la presión que se hizo, que fue abundante y contundente, es verdad que bueno, lo hemos hablado con vosotros, ¿no?, con Lorenzo Rivera y contigo, que hubo bastante flexibilización,
sí,
en lo que,
claro,
pedíais. Ahora, me imagino que si esto sale adelante o se corre el riesgo de que salga adelante, volvemos con movilizaciones, ¿no?
Sí, bueno, a ver, eso está claro, ¿no? Nosotros... Como organización agraria, lo primero que hemos hecho es posicionarnos totalmente en contra, ya lo veníamos diciendo, de que el primer golpe que íbamos a tener era lo del sobrenacional, si nos englobaban con lo demás, y que estábamos totalmente en contra. Y por suerte, el ministro de Agricultura y las comunidades autónomas también han hecho un gesto común y están en contra de esta propuesta. Y el ministerio francés también está en contra. Y bueno, ahora lo que toca es lo siguiente. Ahora toca que el Parlamento Europeo, donde están todos los partidos europeos, se posicione. En septiembre el Parlamento tiene que emitir un informe de aceptación o de rechazo de esta propuesta de la Comisión. Es el Parlamento quien lo acepta o quien lo rechaza. Y el Parlamento están los grupos políticos. Y ahora lo que tienen que hacer es retratarse estos grupos políticos y a ver quién defiende al campo y a los consumidores.
Sí, más allá de los eslóganes, claro. Desde luego. Aurelio, pues gracias por decirnos cómo están las cosas, qué terreno pisamos, estaremos preparados para lo que sea y siguiendo muy de cerca la pista de toda esta ocurrencia que viene desde arriba, desde lo más alto, pero que espero que los que estamos abajo podamos hacer la presión adecuada. Aurelio González, responsable regional de UPA, como siempre un placer hablar contigo y gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros.
Pues, en fin, he dicho lo de ocurrencia con toda la intención, que lo sepáis. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.